va a ser bien tradicional. Vos sabés que yo soy muy conservador, soy de ante, sí. Soy de ante. Y tengo cara de ante también, como digo siempre, ¿viste? El otro día charlando con eso, charlábamos con Lázaro Moreno y con Tino, la guitarra mapuche. Le digo, ustedes, como yo, tienen cara de ante, no son como los chicos que nacen ahora, salen todos lindos ahora los chicos, ¿viste?
Sí.
Y bueno, tener reportaje de los artistas donde a mí no creo que me nieguen a contar alguna cosita que les ha pasado por allá en lo íntimo, ¿no?
Sí.
En lo íntimo, con charla de artistas nacionales, que vamos a andar... Esta era una propuesta, de decir, llevar el reportaje abajo del escenario. Esta era la primera propuesta.
Sí,
antes,
sí.
Que quedemos sin trabajo los obreros del canto, ¿no?
Claro.
Yo decía, charlando en una charla íntima con Nano, le decía, mirá, vamos a estar... Salimos del escenario ahí en el camarín compartiendo un salamín, un vinito, un mate, que me cuente que cómo va la cosa, ¿viste? Con los demás artistas. Pero bueno, después, esto que nos atacó a todo el mundo, y nosotros, como digo yo, los obreros somos la última oreja al tarro, porque de aquí que se levante todo esto, recién para empezar a trabajar va a costar muchísimo para los que vivimos de esto, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que en una oportunidad vos nombraste a Tino, la guitarra mapuche, Tino Payalef. Y en una oportunidad charlando, a veces uno, viste, el que tiene al lado, no digo que sea general, pero muchas veces, viste, no, hay gente que no aprecia al que tiene al lado. El Tino tocó con B.B. King y con Eric Clapton.
No, y con Nolan, pero con un montón. Y estuvo en el sello más grande del mundo, estuvo en Estados Unidos, recorrió el mundo con una guitarra.
Claro, estuvo en España, él me contaba, con Joaquín Sabina, con Joaquín Sabina, Paco de Lucía,
con Meolán, con vos dijiste Eric Clapton, estuvo con B.B. King.
Sí, sí, sí.
Ni hablar. Bueno, yo estuve con el bajista de B.B. King en uno de sus estudios, ya, y contándome la historia cuando se habían cruzado con Tino también, que es Circo y Seas, del estudio de grabación donde yo grabé algunos discos míos en Buenos Aires, y que grabó también. Un día entramos ahí, estaba grabando Cacho Castaña y Juanjo Domínguez, estábamos todos ahí metidos, y vos decís, ¿dónde vamos a parar los artistas? Y yo creo que hay que hacer hincapié de eso, de estas cosas que son fenomenales de los artistas. No voy a hablar de mí, pero sí, como vos lo decís, de él, de un Horacio Cholila, que te puedo contar hasta lo más íntimo de, no de acá, porque de acá ya lo conocen. Hay gente que ha andado con él. Yo no anduve con él de gira,
sí,
pero yo anduve con compañeros de él porque nos cruzamos en el camino. Pero sí te puedo contar una historia que se viene más adelante, en la cual en el 2004, 2005, nos encontramos afuera de la radio haciendo cola en la 1410 AM de Hurlingham, en la radio folclorísimo de Carlos Giachetti.
Ajá.
Esas son las historias de los artistas que volamos, y de repente él estaba en una cola, haciendo cola para entregar un disco. A mí me llevaba un productor, en ese momento Echeverría me llevaba, Echeverría creo que era, me llevaba en ese entonces a la radio, porque la radio folclorísimo era muy escuchada, y bueno, en ese entonces, ¿te acordás que Carlitos Giachetti tenía el programa folclorísimo en Canal 7?
Sí, señor.
En la TV pública. Entonces, primero que nada, tenías que llevar el disco a la radio, previo a hacer una cadena de radios terrible por todo Buenos Aires, y allí estaba Horacio Cholila.
Claro.
De los cuales editó sus dos discos, sus últimos dos discos estuvo editando allá en lo que... en el estudio de Trabuco González, el guitarrista de Antonio Tarragorros.
Sí, y él no estuvo, él creo que estuvo con los Chalchaleros, ¿no? Me parece.
Y él anduvo mucho, lo que pasa es que se conoce poco también, porque él, es lo que decís vos, muchas veces lo que vos tenés cerca no lo valorás.
Es verdad eso, sí,
se
sí,
valora
sí,
lo
sí,
que
sí.
Está lejos, y porque vale un millón más que lo que valemos nosotros, ¿no?
Y vos decís, pero si él este tocó con...
Este paisano viejo,
claro.
De acá, claro, lo conocemos de que era chico,
claro,
pero sí,
el Leo con Guaraní estuvo, viste, y, claro.
Pero está bien que sea así, porque la gente, o sea, no se puede negar que te conozcan de acá, y que yo fui albañil de... y que fui peón de, porque yo fui el changarín.
Sí.
Y bueno, pero tampoco hay que negar que todo el logro que han hecho los artistas es muy importante. Aparte, más allá de eso, es que vivimos de ellos, logramos encontrar el camino que es tan difícil, que es sobrevivir del canto y seguir en la huella durante muchos años y sobrevivir, viendo la manera de poder seguir grabando discos, quién te apoya, porque hoy día el disco está muy difícil, qué empresa te puede apoyar, no hay, mucho, el disco se saca por sello, vale una fortuna, pero ahí está el beneficio de lo que hablábamos el otro día, de los aguinaldos, entre comillas, de los artistas a través de Alzadaí, Gatica Pif, y todo lo que es las redes sociales. Entonces, hay un trabajo que viene haciendo todo el mundo, como el que viene haciendo hace más de 40 años Eduardo Payacán, que el otro día no pude salir, yo estaba en el campo y no pude salir al aire en su presentación.
El viernes lo pasado.
Claro, lo que han dado Eduardo es fenomenal, porque él ha estado con todos en Buenos Aires, en los cosquines, tiene más cosquines en la cabeza que... pero no hace falta estar en el escenario mayor muchas veces para que lo ha estado, para ser reconocido. Pero bueno, esa es parte de la vida también, ¿no? De los tragos amargos y de la caña dulce que a veces te toca tomar, ¿no?
Para saber un poquito más, ¿no? Porque hablamos de otros cantautores y que está bueno, ¿no? Pero digo, para saber un poco más de vos, ¿cuándo empezaste a componer tus propias obras? Digo, ¿en qué etapa de la vida? ¿Qué éramos, adolescentes, juveniles?
Mira, yo empecé, claro, que tenía 14 años más o menos, cuando ya hice algo formal bajo las estructuras de lo que tiene una zamba, una chacarera o una canción, ¿no?
Sí.
Pero mi mamá y mi papá dicen que tienen registros de cosas que yo ya hacía cuando era más chico, poemas, cosas que fui haciendo cuando tenía 9 años. Hay unas cositas que decía que guardaba unos papelitos que yo imaginaba y que por ahí no lo cuento mucho porque es muy comparado con lo que contó Guaraní en su libro, y como uno es el Leo, es muy feo después contarlo cuando alguien tan monstruoso como ellos, grandes poetas, Ariel Petrocelli y demás, empezaron de la misma manera, pero se empieza de la misma manera todos. O sea, claro. De escribir papeles, decir, no se me viene a la memoria, pero por ejemplo, estamos lejos del pago, y mi guitarra ahí en el ropero.
Claro.
Y yo quiero ser cantor, y no pegaban, obviamente, porque un niño no tiene noción de las consonantes y asonantes que empieza a trabajar luego con el tiempo, ¿no?
Ahora, en tu caso...
Pero mi primer samba creo que la escribí a los 14 años.
Ajá. Bueno, bien, 13, bien.
13 o 14 años tenía cuando escribí la primer samba, que creo que está en el currículum escrito ahí, creo que es Flor Morena, una de las primeras sambas que escribí.
Ajá.
Y desde ahí se empezó a despertar, después de andar, que me fui de acá con el sueño de ser cantor, el desarraigo es muy, muy influyente en la mente del hombre y en el corazón, ¿no?
Claro.
Volver al pago también, irse también, todas esas cuestiones que van pasando y vas escribiendo según la etapa del hombre, ¿no? Aunque...
¿Estás, Leo?
¿Se nos fue? Sí, sí, ahí estoy.
Ahí está. No, ahí está. Te estaba escuchando con muchísima atención, pero digo, en tu caso, vos, tu casa era cuna de cantores, ¿no? Vos venías ya
sí, claro,
con la música incorporada.
Tres, cuatro generaciones atrás. Yo creo que fui esa, sin ponerlo de tal manera que suene mal, ¿no?
Que, sí.
Pero fue esa perlita que quiso ser todo lo que había atrás, ¿no? Yo creo que si hoy se levantara mi abuelo y mi bisabuela, ellos querían ser los cantores. Yo te cuento que el primer programa de televisión de Esquel,
sí,
se llamó Almorzando con los Milani.
Ese no lo tenía, ese dato.
Claro.
Almorzando con los Milani.
Ese fue el primer programa que emitió Esquel en vivo. Y ahí estaba Ítalo Milani, José Pedro Pocholo, que es el papá de Coqui, camarógrafo de tantos años de...
Sí. Hace poco estuvo Coqui acá.
Sí. Bueno, entonces ellos hacían un programa, pero no sé cómo sería en esa época el canal, que hacían asado, todo en vivo y cantaban. Creo que duró dos o tres programas nomás, porque el humerío que hicieron y la vinoteca que había ahí adentro, creo que... Pero bueno, vos imaginate, yo no voy a eso que fueron los primeros, voy más allá de que fueron los pioneros de eso, imaginate la imaginación de ellos en aquella época, de tener programa, de conducir, de querer conducir un programa, de querer
de difundir.
De difundir. Claro. Ellos querían ser una especie de lo que era Gerardo López, Quesada, Amadeo, Los Fronterizos, y los futalauqueños fueron, o sea... Te puedo decir, te hablar de los futalauqueños, que eran mis abuelos y mis tíos, que llegaron a la final con los Fronterizos en Comodoro en el año 66.
Bueno, pero sí. vos no le vas muy atrás, porque en Río Gallegos, ¿cuántos años tenía que hiciste pata ancha?
Fue el único concurso de mi vida. No me gusta concursar.
¿Y?
No me gusta concursar, porque...
Bueno, pero entonces ahí te llevaron.
Pero claro, pues yo era la mascota del conjunto de mi papá, que aún sigue ese conjunto, se llama Santa Cruz 4, de Santa Cruz, y me presentaron como mascota en un concurso que, si lo sabe Cante, que estaba en todo el país.
Sí, que era de Galán en Buenos Aires.
Exacto, y lo gané con Canción con Todo, ¿te acordás?
Sí,
sí, por la sí.
César Isela.
Exactamente.
Claro. Así que a los 5 años ya dominabas el escenario.
Claro, la verdad que... Y empecé a tocar la guitarra un poquito después, y bueno, después se fue acoplando. Mi papá fue un metido bárbaro para la escultura, metido de manera linda. Hizo 7 domadas nocturnas que le costó hasta más allá de sus capitales. Peñas, colaboró en muchísimas peñas, hacía la campaña del pan dulce con todos los guitarreros de Esquel para que los barrios más humildes tengan un pan dulce. Inauguró la fiesta que se hace por la sonrisa de un niño, la inauguró él con los cantores de Esquel, y cuando la entrada era un juguete, ahora creo que te cobran entrada en plata, pero eso tendría que volver a ser como antes.
Claro que sí.
Lo único que pedía por radio es que sea juguetes en buen estado, ¿no? Porque era para la gente humilde que le lleven cualquier cosa, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se juntó camionadas de juguetes, se repartían en los
¿Te acuerdas los que barrios? Pasaba, cuando pasaban, y relacionándolo con esto, los Reyes, cómo se juntaba gente.
¡Oh, sí! Y quién no iba en busca de sus caramelos, ¿no?
Sí. Entonces,
yo creo que esas cosas, criarte al lado de una persona así que te impulse todo el tiempo a la cultura y ya desde chico saber que no era fácil sobrevivir de la cultura, porque él no ganaba un mango, perdió más hasta allá de sus capitales, como te digo, y yo ya sabía eso, ya crecí sabiendo eso y eso me ayudó porque pasaron muchos payadores por acá. Él empezó a traer a los payadores de aquella época, venían por primera vez acá. Se conoció a Socodato, a Víctor Di Santo, gran exponente que ya no está, a Irala, a todos los payadores. Y yo tenía 10 años, me acuerdo, con el Tape Chaná, uno de los payadores que fue de Jesús María y ahora es de Diamantes, conjuntamente con Aramis Arellano, y haciendo la cestilla pareada cuando tenía 10 años, aprendiendo la métrica de la cestilla pareada. Carlos Colser es mi hermano. Hoy te saluda un paisano, el que te quiere abrazar. Es que el que me está escuchando, Radio Nacional, sonando, y a vos te quiero abrazar. Entonces,
qué bueno.
Esas cosas, aprenderlas desde niño y ir incursionando después, yo creo que el que es payador nace para ser payador todo el día trabajando en su mente para improvisando constantemente, ¿no?
Ahora, Leo, porque a las 16 sabes que tenemos que cumplir con las noticias de Buenos Aires, y como te darás cuenta, no te quise preguntar nada del programa. El programa, ya la gente, conociéndote, se imagina, pero simplemente de curioso, ¿Ya tiene cuál va a ser su primer tema para arrancar o es sorpresa?
Sí, no, tiene su primer tema y tiene una primera entrevista.
Ajá, ¿se puede adelantar? Porque podemos tener la primicia.
La primicia y la va a tener, sí. Va a contar hasta lo íntimo de su hogar el payador Lázaro Moreno esta noche.
¡Epa!
Esta noche, en una entrevista de más de 25 minutos, cuenta de cuánto, hasta nombra gente de Trevelín cuando anduvo acá y lo cobijó en su casa, nombra gente de Santa Cruz, de Teca, cuando su paso por Teca. Entonces, no hablamos de sus obras. Yo le dije, lo único que le dije, no quiero hablar de tus obras, de Semillita Rubia, no quiero hablar del Río y la Piedra, yo las conozco, sus obras y la gente también, quiero hablar de otra cosa. Y ahí que empezó a comentar.
Qué bueno.
Así que la primicia es que arrancamos con una canción y arranca mi querido amigo Lázaro Moreno, que hemos hecho algunas payadas juntos en otros lugares, ¿no?
Leo, vamos a estar prendido a la radio. Decinos el horario, decile a la gente, contale en la sintonía de Nacional, en qué horario, cómo se llama el programa, así ya no tienen excusa para no escuchar.
Esta noche, a las 21, y después de los mensajes, emprenda este nuevo viaje bajo el calor de la luna, donde la guitarra no se apuna, pero el calor sí se encierra, de la montaña a la sierra y desde el Plata hasta los Andes, Leonardo está para lo que mande en Consabor a Nuestra Tierra.
¡Qué grande, Leonardo Miranda! Hoy retoma su viaje radial por Nacional Esquel, como dijiste, en nuestra radio. Hermano, un abrazo y lo mejor a partir de esta noche.